Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. En esta larga historia de la impunidad e impunidad en las historias, parece que el trofeo que se persigue es el silencio. Quienes lo impulsan, desde antes incluso de que terminara la dictadura, creen que los sentimientos, los hechos, la memoria, desaparecerán bajo pactos y leyes. Las voces de familiares, de amigos, de abogados, están firmes y el paciente trabajo para tejer el silencio se viene abajo. La desaparición de Uba Gessner Chávez Sosa en 1976, la búsqueda de su esposa Isidora Musco, el testigo Gerardo Barrios y un juicio contra el Estado.
Y mirá que fue de los mejores juicios en cuanto a prueba. Para armar cada demanda estuvimos 3 meses, ¿no? Y trabajando con cada uno de ellos, trabajando con los testigos, trabajando con todo el mundo. Isidora nunca te dijo, bueno, yo les doy poder y ustedes se presentan al juzgado. Isidora se bancó cada una de las audiencias. Fue, una hormiguita. Isidora iba a Boisolanza, Isidora iba acá, Isidora iba allá, Isidora estaba en todos lados, siempre de perfil bajo, siempre tratando de proteger a Valentina en todo. Isidora era una ama de casa con un cariño muchísimo por su compañero, por sus cosas, por todo. Ella arrancó para adelante, hizo todo lo que había que hacer.
El 28 de mayo de 1976, un señor llegó hasta la casa de Uba Gessner Chávez. Su esposa y su hija reciben la noticia de que Uba Gessner, requerido desde hacía 2 años, había sido detenido por hombres vestidos de civil cuando iba camino a casa. Se identificaron como miembros de las fuerzas conjuntas. Poco después, frenaba una camioneta sin matrícula del ejército y se lo llevaban.
No tengo mucho carácter, pero la búsqueda que yo hice por él, yo no te puedo explicar la fuerza que yo sentía por dentro, un coraje, que yo en este momento ni sé de dónde yo sacaba eso. Recorriendo cuarteles y todo, cuando llego y doy con el famoso Boisolanza, que fue ahí donde él estuvo detenido y ahí quedó, me hacían cruzar la calle que esperara en la acera de enfrente. A veces iba con Valentina. Yo, vos viste, Valentina, qué miedo nos tienen. Y yo miraba ese cuartel inmenso que no te alcanzaba ni la vista para llegar a ver hasta allá atrás de todo, porque es impresionante eso. Instrucciones, Mendoza, San Martín, toda la vía del ferrocarril. Es algo impresionante eso. Y yo di ahí porque en todas las recorridas que recorrí todo, cuando llego ahí, preguntando si estaba detenido él, sigo al soldado, ¿no?, que me atendió. Y se asoma a una ventana, ¿no?, y le habla a la persona que está adentro. Dice, che, está la mujer de Chávez, pero ella no sabe que está acá. Y la otra persona de adentro dice, mandala a la región militar número 1. Y yo cometo el error de decirle, de ahí me mandan para acá. Y cuando seguro vio que yo había escuchado, dijo: señora, por favor, espere allá, allá adelante, espere. Y bueno, ahí fue cuando el corazón me dijo que él estaba ahí.
¿Tú querés el relato de lo que pasó? Acá hubo una, a lo largo de estos años de la calle Electa, duró una operación por encubrir, por silenciar una etapa de la historia del Uruguay. Hay generaciones enteras que no tienen la más pálida idea de lo que ha pasado acá, amén de que hay algunos adultos, unos cuantos, que vivieron la dictadura y que prefirieron no saber. Hace no mucho tiempo, inclusive, yo estoy hablando con una persona, en una conversación así, casual, que me hizo una pregunta sobre el periodo de la dictadura, y entonces yo le empecé a relatar, y en determinado momento me dijo: espera, 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 no me cuentes más. Hubo en la sociedad una actitud general por tirar un gran manto de silencio sobre lo que sucedió. Por eso yo creo que, aunque a mí me remuevan cosas o me sea difícil relatar ciertas cosas, yo creo que es preferible decirlo toda la vida. No vamos a hacer como hicieron los alemanes, de diluir la responsabilidad del nazismo en la culpa colectiva, ¿no? No está bien. Yo no soy culpable de la dictadura, y el Bayano tampoco. Y como él, tantos otros.
En este primer fragmento, escuchamos al doctor Jorge Pan, del equipo de abogados de IEL Sur, en el juicio contra el Estado por la desaparición de Uba Gessner, el Bayano. Escuchamos también a Isidora Musco, esposa de Uba Gessner, y al testigo más importante de los días del Boy Solanza, Gerardo Barrios, secuestrado también 10 días después del secuestro de Uba Gessner Chávez Sosa y llevado al mismo lugar, la perrera del Boy Solanza.
Porque Gerardo es un tipo muy callado, pero la verdad que aportó, viste, los elementos de prueba más importantes en Boy Solanza. Sí. Aparte fueron juicios perversos por cómo se manejaban del lado del Estado las cosas, ¿viste? Chicaneaban, viste, molestaban, y el familiar que ya venía. Y aparte la ley de caducidad no se había cerrado la puerta.
Los padecimientos familiares.
Después de la desaparición y de tener la certeza de que su esposo estaba en el Boy Solanza, Isidora volvía allí una y otra vez. Una y otra vez preguntaba por él.
Entonces mi padre me decía: todavía lo que va a ganar, que la van a dejar presa usted también ahí adentro, dice. Deje quieto, no sé qué. Y yo seguía insistiendo. Y una de las tantas veces que siempre me tenía un cabo Pedroso, que era coterráneo de allá de Rivera también él, me decía: ese tipo estaba dispuesto a dar la vida por la causa. Y bueno, con eso yo te estaba diciendo mucho. Seguí insistiendo, después ya las cansadas me atiende, no me acuerdo qué cargo era, si era teniente o qué era. Logro entrar adentro de una oficina, me atiende esa persona. Y yo lo único que quería era saber si él estaba ahí, si estaba con vida, para llevarle ropa, medicamento, lo que fuere que viera la niña, ¿no? Y eso fue lo que le planteé. Y el hombre me dice: señora, dice, usted me imagino que tiene que estar preparada para esto. ¿Yo para qué? Yo sé que él está detenido, si está acá tengo derecho de verlo, o por lo menos que la niña lo vea. Ya que yo misma le decía, ya vamos a ver a papá, ya vamos a ver a papá, yo misma le estaba infundiendo la ilusión de que en algún momento lo iba a ver. Y bueno, el hombre, así, muy cortito y tajante, me dijo: yo estoy cumpliendo una función, dice, a mí también me puede suceder algo, y mi señora está preparada si a mí me llega a pasar algo. Sabe cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer. Y yo quedé sin palabras, con impotencia bárbara, con unas ganas de no sé qué. Es duro. Es duro porque un familiar que fallece, vos lo enterrás, lo velás, lo viste descansar. Pero en el caso de los desaparecidos, es una tortura permanente para el familiar, la persona querida, que te imaginas cosas horribles, que pudo haber pasado, vivido. Y vos siempre estás ahí, con el mismo pensamiento, con el mismo dolor, porque no fue una separación normal, ¿no?
Ese oficial nunca te llega a decir si lo mataron.
No me lo dice. Incluso hay una ironía muy cruel, muy dura, que te dice: no se preocupe, señor, usted es joven, tenía 29 años en ese momento, rehaga su vida, dice, él debe estar con otra, o debe estar en Cuba, o en Rusia, quién sabe dónde estará.
Permanecía en un estado semi-inconsciencia, se quejaba.
Gerardo Barrios, torturado él mismo en la perrera del Boy Solanza y testigo clave en el juicio que tendría lugar varios años después, fue encapuchado testigo de las torturas que le infringieron a su amigo y compañero Uba Gessner.
Sobre la noche, ya creo que la madrugada, se retiran y dejan un guardia con nosotros. El guardia queda en la puerta de la pieza. Yo estoy adentro de la pieza, tengo al vallano delante de mí, estoy contra la pared. El silencio era muy grande, no ladraban los perros, cosa que normalmente pasaba cuando nos torturaban, porque los animales se ve que como que entraron en una especie de frenesí, y entonces ladraban como enloquecidos. No había ningún sonido, y entonces tú podías escuchar la respiración del otro con claridad. Y en determinado momento oigo que el vallano dice: por amor a mi partido, a mi mujer y a mi hija. Inmediatamente que termina de decir eso, cesa la respiración. Yo le aviso al guardia que está en la puerta, le digo: este hombre está mal. El guardia se acerca, se ve que percibe algo. Llama a un oficial, viene el oficial. El oficial dice: llamen al médico, traen al médico. El médico se ve que lo revisa. Y oigo la voz del médico que dice: sí, es el corazón. Y en ese momento se dan cuenta que yo estoy dentro de la pieza y que estoy oyendo todo eso. Y entonces me sacan inmediatamente a los gritos: sáquenlo de acá, sáquenlo de acá. No soy médico, pero tengo la convicción de que murió.
¿Ellos negaron la existencia de la prisión de ustedes en esos momentos?
Nosotros estábamos desaparecidos en ese periodo. Nuestras familias no sabíamos dónde estábamos. Estamos desaparecidos.
¿Y nunca reconocieron que él hubiera estado ahí?
No lo reconocieron, ¿no? Precisamente cuando se hace el juicio, mi testimonio tiene el valor fundamental de ubicar al Bayano en determinado lugar. Porque ellos tuvieron dos versiones. En la primera no reconocieron, en la segunda dijeron que había huido. Me parece que se sostuvieron después en la segunda versión. Era imposible huir. Por lo menos a nosotros nos era imposible huir.
¿Y el cuerpo?
No tengo idea de dónde pudo haber ido a parar. Ellos lo deben de saber. Sin lugar a duda, ellos lo deben de saber. La base de Boisolans es muy grande. Es una gran superficie de tierra.
Isidora Musco no solo buscó a Wagner. Cuando aquel cabo Pedroso le dijo, ese tipo estaba dispuesto a dar la vida por la causa, ya le había dicho mucho. Ella se dirigió a todas partes, buscando ayuda. Escribió cartas, entre otras a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue al Colegio de Abogados. ¿Qué años fueron esos, Isidora?
Y eso habrá sido en el 76-77 que yo empecé a hacer esas gestiones.
El 10 de agosto de 1979, Isidora, en su carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escribe: el 28 de mayo de 1976, mi esposo no llegó. Lo detuvieron en la calle Baimaca frente al número 1280. A partir de ese día comencé a hacer averiguaciones sobre su paradero. Fui a la región militar número 1. De allí me mandaron a un ex museo del Prado, un lugar donde se deposita ropa y correspondencia para los detenidos. Un oficial me dijo que esperara en mi casa, que me iban a avisar. Fui al comando general. De allí me mandaron a la marina y a la aviación. En la marina me dijeron que no se encontraba. Fui a la aviación. Allí me dijeron, su esposo está requerido. Contesté que ya había sido detenido. Volví a insistir. El corazón me decía que estaba allí. Fui 23 veces. En dos oportunidades me dijeron que mi esposo había sido sacado a la calle para un operativo. Él pidió que le sacaran las esposas y, según ellos, huyó. Y no lo hallaron. El oficial dijo que habían oído disparos de bala y que no sabían si estaba herido. No creo que haya podido huir. Continué mi búsqueda en cuarteles, cárceles, embajadas. Fui al juzgado militar, hice un habeas corpus. Tampoco supe nada. Quisiera transmitir por este medio a usted mi desesperación y desorientación, mi falta de confianza ante tanta deshumanización de las autoridades, que en el transcurso de 3 años me han hecho vivir esta cruel incertidumbre y la angustia de no saber su paradero. Isidora Musco de Chávez.
No sé, ¿y esas declaraciones estarán ahí? ¿En algún lado?
¿Quién es el abogado que te ha acompañado?
Jorge Pan. Yo no te puedo explicar ni decir como todas las cosas que habrán hecho ellos, porque eran siempre hacer papeles y papeles y papeles, y vamos a buscar por este lado y vamos a resolver esto por este y así. Que cuando Jorge te dice, bueno, Isidora, conseguimos una indemnización, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que el que mató a Gene o torturó a morir, que esté detenido. Tampoco ni pretendo que le hagan lo mismo a lo que le hicieron a él. Pero me parece a mí que es un asesino. Porque una persona que tortura hasta matar a otra, por idea, tiene que cumplir una pena.
No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar.
Pese a que cada uno de estos testimonios han sido removedores, fueron dados con firmeza. Ninguno tuvo dudas para hablar de estos hechos. Tampoco el abogado Jorge Pan.
Y el juicio, nosotros sabíamos que íbamos a tener oposición. O sea, en la época que lo presentamos, la ley de caducidad había crispado los ánimos, ¿no? Más por los argumentos que habían existido en aquel momento, tanto de un lado como del otro, y nosotros formábamos parte del colectivo nacional, o sea, no estábamos aislados, ¿no? Y teníamos la misma incertidumbre y la misma tristeza de los familiares, primero por haber trabajado muchísimo con ellos, y segundo que nos parecía que los argumentos que se utilizaban no eran argumentos que solucionaran la conflictiva de todos los familiares de desaparecidos. Que era una conflictiva muy fuerte, y aparte era una situación que, si sabíamos que no se resolvía en base a todo lo que habíamos leído de otros países, no solo a la familia sino a la sociedad le iba a causar una gran serie de conflictos internos que, bueno, estamos todos hasta esta altura todavía por resolver.
La ley de caducidad cerró todas las puertas de la justicia penal. Quedaba la posibilidad de un juicio civil al Estado por la responsabilidad en la desaparición, entre otros, de Uba Gessner Chávez Sosa.
Nosotros presentamos la demanda contra el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa, con su grupo de abogados, bueno, contestó que las demandas contra el Estado caducaban a los 4 años. Bueno, ¿qué posibilidades tenían los familiares, que tenían el estigma de haber sido partícipes de haber atentado contra un sistema democrático? Presentamos ese argumento, y a su vez presentamos otro argumento de lo que es delito continuado, delito permanente, que hasta tanto no aparezca aquella persona que fue desaparecida, el delito continúa en el tiempo. Bueno, tuvimos la suerte que los tribunales nos dieron la razón. Hubo sentencias muy buenas. En el sentido de analizar todo el tema, participan de la idea de lo que es delito continuado, delito permanente. Participan de la idea que los familiares estaban impedidos, por lo tanto el impedido desde el punto de vista procesal no le corren los plazos ni no le corren los términos. Y los términos tienen que correr a partir de qué momento, a partir de aquel momento de que hay un sistema que brinda las garantías y la tutela necesaria para que una persona pueda acudir a los tribunales sin tener algún riesgo sobre su persona. El Estado presentó excepciones, que había caducado, que caducaban a los 4 años, ninguna de esas fue funcionando, y continuó todo el juicio. Contestaron la demanda, en todos los casos fue igual, no estaba detenido, no tenemos información, la información no es que ustedes brindan en la demanda, no es la adecuada, pasaron otro tipo de cosas, o hay un informe que dice que se fugó. Bueno, pero ¿qué pasa? Después llega, diremos, la época de la verdad, ¿no? Con los testimonios, o sea, los elementos probatorios, que son el 90% de los casos, son testigos. Fue irrefutable la prueba, ¿no?
Isidora, ¿te parece que se puede aclarar algo más? ¿Hacer algo más? ¿Condenar a los responsables?
Como no es necesario. Sí será necesario. Hay tantos baches, tanta cosa dentro de uno que Dios nos libre. Hay cosas que al estar tan tapadas, tan ocultas, tan calladas.
A la memoria de Uba Gessner Chávez Sosa. nuestro agradecimiento a Jorge Pan, Gerardo Barrios, Isidora Musco. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.